Dímelo, Corillo, que es la que hay. Estamos aquí en otro podcastazo. Oye, y hoy vamos a estar aquí hablando con Odanis, pero antes de ello le tengo que dar las gracias a 167 Productions, que siempre está con nosotros trabajando fuertemente. Suscríbete al canal, dale a la campanita, que eso es importante para nosotros, ¿tú me entiendes? También tienes que ver a llamar a Puchu Films, el hombre que te hace los videos, el hombre que te tira las fotos para lo que sea menos para boda, ¿verdad, Puchu? Para lo que sea menos para boda, no lo llames. Todo lo que tú te inventes, menos boda. Esa es la que hay. Puchu Fins, tú lo llamas y el tipo va a ser un profesional y el duro. Ahí está la información. Y también gracias a Pretty Cleans, que siempre están acicalando las casas, los hoteles, tú sabes, la factoría, las compañías. Pretty Cleans lo deja todo limpio. Oye, Odanis BSK en la casa, en el podcastazo.
Un honor, mi hermano, de verdad. Muchas bendiciones compartiendo con ustedes aquí.
Yo estoy pompeado. Yo llevamos tiempo tratando de lograrlo. Lo logramos. Está sentado.
Lo logramos.
Yo, obviamente, en el mundo urbano, esto este flow, yo lo he dicho, yo soy medio, no ignorante, pero quizás un poquito más. Hay otras personas que pueden decir, yo sigo a la gente y el mundo de rap y el mundo urbano desde que nació. Yo no soy ese tipo. Y por eso hago estas cosas también, para que la gente que a lo mejor se sienta como yo, pues digan, pues.
Se eduque.
La vuelta mía. Yo te empecé a conocer desde Tres Coronas. Esa es la realidad. Ahí yo supe quién es, o sea, que Odanis existía, o quizás si está, mentira, yo no te había escuchado en otro tema anteriormente.
Creo que en el de Cristian, ¿verdad? El de Cristian
y el de Cristian Ponce, exactamente. Y después Tres Coronas. Pero ahí fue que como que, boom, ok, existe un tipo que se llama Odanis BSK y hace música. ¿Cuánto tiempo tú llevas? No pienso que llevas desde ese momento.
Bueno. Sí, pero se entiende, porque realmente cuando tú comienzas a escalar en eso de la música, nuevas personas te comienzan a conocer, pero no quiere decir que tú tienes 3 meses o un año en el movimiento. Pero yo comencé desde el 2007-2008.
Ah, ya.
Sí. Yo salí de entrenar béisbol, porque yo primero era aspirante a llegar a Grandes Ligas y eso. Ese fue mi primer sueño, pero la música fue el plan B.
Ya.
Yo hice hasta mi primer EP, como en el 2009-2010, con un compañero.
Ya.
Teníamos un grupo que se llamaba Nacidos en la Fe.
Ok.
Entonces, en el 2011, entro a concursar en Red Bull Talento de Calle.
Eso es algo que hacen aquí en...
Eso lo hicieron aquí en el país. Eso es como la batalla de los gallos.
Ok.
Ah, fui a una batalla de gallos en el 2014.
Ya.
Gano el primer lugar en el 2011, pero no había esta cosa de redes, lo que existía era Facebook. No había WhatsApp, no había... El BBP, yo creo que era aquel.
¿Y eso era aquí? ¿La batalla de gallos
sí,
era aquí?
Sí, claro. Ya. Claro que sí. Y yo desde ahí, sí tuve una pausa porque no era lo mismo que ahora. Ahora cualquiera puede tener un estudio.
Ajá.
Y puede grabar donde sea, antes no.
Ya.
Antes era son pocos los que tenían acceso a una tarjeta, a un micrófono y eso. Pero venimos dándole. Y yo creo que pasamos las 10.000 horas del oficio en algo. Que ya. Cuando tú pasas 10.000 horas, te puedes considerar...
Eso. Yo tengo que considerar
¿qué
eso.
¿Qué sabe de eso?
Ya,
sí,
ya,
sí.
Ya. Pero entonces, espérate un momento. Pero para que yo freestyleando. ¿Tú antes freestyleabas entonces?
Sí, yo antes freestyleaba, pero Talento de Calle... yo creo que fue la única vez que se hizo en Latinoamérica completa.
Ya.
Porque ahí nosotros teníamos que descargar 10 instrumentales, había merengue, había rap y eso. El dembow todavía no estaba como está ahora. Y tenías que grabarte, enviar un video y concursar.
Ya.
Y entonces dentro de ahí tenías que entonces, llegando a la final, cantar una canción de un compañero.
Ok.
Tenían que aprenderte la canción de un compañero de que estaba participando.
¿De los tuyos?
Sí, y la final fue cantar en vivo también. Música de ahí. Pero fue muy, muy reñido.
¿Y esa tú ganaste, Dide?
Sí. Sí. Okay. Y precisamente esa noche que gané tenía varicela y fiebre en 40.
¿Qué?
Y en medio del concurso me chocaron.
¿Te chocaron que un accidente?
Sí, pero gracias a Dios no hemos nada. Un bus me dio de lado y yo rodé porque me estaban llevando de... Aquí le hice un aventón.
Ajá.
A donde era el estudio que teníamos que ir a grabar. Y mientras yo estaba en el suelo, yo solamente le pedí a Dios, por favor, que no se me haya roto la pierna. Y cuando yo pisé, que mi pierna no me dolía ni nada, yo levanté la mano y dije, Señor, gracias.
¿Y después te fuiste a grabar?
Después me fui a grabar, llegué por ahí en YouTube. Me voy a poner boca a ver si encuentro el video que un pana mío me grabó.
Ya.
Y tengo el tenis roto y el
un roto.
Sí, en el pantalón pelado. Sí, sí. Y dije, son 10 concursantes y casi quedan 9.
Vete pa' la porra, loco. Ya, sí, pues son también.
Sí, son memorias bonitas, sí.
Y son ganas de hacerlo.
Sí.
Porque hay otras personas que le voy a pasar y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy para allá.
Ahí me dio a entender que yo lo deseaba lo suficiente.
Ya. Ya. Entonces, ok, pues dándole un poquito para atrás, ¿por qué entonces te quitaste del deporte? ¿Una, te lastimaste o algo así?
Bueno, lo que pasa es que el deporte no es como es ahora. Ahora es un negocio 100%.
Ok.
Entonces ahora se trata de que el joven firme en la edad más joven posible para conseguir la mayor cantidad de dinero.
Ok.
Antes se fijaban más en el talento. ¿Ya entiendes?
Ok.
Entonces tú podías firmar más adulto. Y realmente un joven dominicano naturalmente a los 18, 19 años que comienza a desarrollarse.
Ya.
Pero en ese momento, ya yo tenía 18, 19, yo era de los tres mejores pitchers de mi programa.
Ah, ¿esa era tu posición, pitcher?
Sí, yo era pitcher. E incluso llegué a ser cerrador oficial del programa. Y yo llegué a tirar 92 millas.
¿Qué tú me dices?
Sí, yo era bueno. No era de que yo era bueno en mí. Yo me di la satisfacción de ser de los tres mejores pitchers de mi academia donde yo estaba.
Ya.
Y llegaron los tryouts, pero ponían peloteros que estaban por debajo de mí porque eran más jóvenes y podían, tú sabes.
Okay.
Entonces eso me fue desencantando hasta que encontré la música. Y
para todo esto, antes, papi, tirar. Esto yo te lo pregunto porque está brutal. Yo nunca había hablado con una persona.
Hay mucha historia interesante.
Que tirar ahí, papi, 90 millas. Papi, eso está cañón.
Sí.
Pero ¿y cómo tú? Yo quiero hablar de pelota ahora.
Dale.
Pero ¿cómo rayo tú tienes ese brazo que uno hace para tirar la no? Papi, yo he tirado picheo. Sí. Y creo que no era ni 40 millas. Yo no creo ni.
Oye, lo que pasó. Yo te voy a ser total, 100% honesto. Realmente, nosotros corríamos mucho. Lo que es la correr aumenta la resistencia.
Ok.
Entonces también, yo me levantaba a las 7 de la mañana, a las 8 tenía que tener el colegio, a las 1 de la tarde salía. Y me iba a pie caminando para la casa a comer rápido, porque a las 2 tenía que estar en el estadio. A las 2 de la tarde.
Ya.
Salía a las 6 de la tarde. En el transcurso de que salía del estadio a mi casa, daban las 7 de la noche. Ahí me cambiaba rápido porque tenía que ir para el gym, que es la única hora que tenía. Llegaba a mi casa a las 9 de la noche.
¿Qué tú me dices?
Sí, yo duré 3 o 4 años en eso.
¿Eso es entrenando todo el día?
Entrenando todo el día. Yo le agradezco mucho al béisbol porque me mantuvo ocupado y alejado de muchas cosas malas, tú sabes.
Ya.
Y me mantenía ejercitado.
Ya.
Pero yo tiraba, yo me acuerdo, 82 millas. Y ya. Tú sabes, cuando tú no estás subiendo de nivel, un abogado o una academia no puede perder tiempo contigo entrenándote. No estás, entonces dijo, el mes que viene hay mocha. ¿Qué se le dice mocha? El que no tire de tantas millas en adelante, lo vamos a botar.
Ya.
Eso fue lo que dijo. Entonces yo dije, ok. Entonces yo hablé con mi hermano y comencé a ingerir proteínas, suplementos, toda cosa. Mi mamá es enfermera, entonces me ayudaba con las vitaminas para que el cuerpo pudiera resistir y adquirir libras, porque esa intensidad de ejercicio no me dejaba aumentar de libras, porque que se corría demasiado. Se corría demasiado. Entonces, desde mi ciudad, que yo soy de San Pedro de Macorís, hay como un municipio, un pueblo que queda como a, creo que a 13 o 14 kilómetros, que se le dicen El Zoco.
Ok.
Y yo me iba los viernes y los domingos corriendo.
Ok.
Y yo trotaba más de 10 y 12 kilómetros.
¡Ya, madre! ¿Son pal?
Sí, son pal. Entonces, otro truco era que la bola de softball, tú sabes que es más grande.
Más grande.
Entonces, nosotros le metíamos clavo de acero para que pesara más.
Vete para la borra.
Entonces, nosotros comenzamos a soltar.
A pichar con esa bola.
A pichar con esa bola. Y después bajábamos a la bola de softball normal sin clavo.
Ya.
Y soltábamos.
Pesa más que la de béisbol.
Sí.
Ya.
Entonces, cuando yo venía a agarrar la de béisbol normal, un limón,
ya.
Yo la ponía como un limón. Eso era de punta a punta en el estadio.
Ya.
Sí, yo me di esa satisfacción y fue mucho trabajo, no fue fácil.
No, no fue fácil. Nada más ir para el gym y toda la vuelta y que me contaste ahí, eso está cañón.
De 82 subí a 88, 89 en un mes.
Ya. ¡Ya, madre!
Sí, y incluso yo he visto gente que se dedica a eso solamente, a aumentar la velocidad de los pitchers en internet.
Ya.
Y después me mandaron a comprar ya vitaminas de alto rendimiento.
Ok.
Complejo B. Mucho también que son para la reconstrucción del para el cansancio, para recuperarte más rápido, y pude llegar a las 92 millas.
¿Y donde tú corrías? Viste, te lo pregunto, porque aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, perdón, aquí tú ves mucho la clase social, en el sentido de que tú ves mucha gente como que o la extremidad de pobreza, o tú ves gente que están extremadamente rica. Entonces, te pregunto, en los sitios donde tú practicabas, porque tú mencionaste estadio, pero para nosotros un estadio puede ser de una manera. donde tú practicabas esa vuelta, ¿eran estadios como que bien brutales o esto?
No, mira, lo que pasa es que aquí en RD, para el que tiene la oportunidad de que haya visitado aquí, fácilmente hay más estadios que cualquier otra cosa.
Ya.
Aquí buscan un terreno llano y hacen un estadio, pero yo, mi ciudad, es una de las ciudades que por kilómetro cuadrado, uh-huh, es la ciudad más pequeña del mundo que ha producido más grandes ligas en todo el mundo.
Okay.
Entonces, allá hay muchos estadios. Y en el estadio que nosotros, que yo llegué a entrenar, era de Chicago Cubs cuando estaba allá.
Okay.
Y dejó el estadio ahí. No tenía de unos bleachers súper grandes y no tenía de unos tocados. Era simplemente el terreno.
La facilidad del terreno.
Los bloques que dividían el terreno del estadio, con okay, que estaba el césped y la cosa, y los dos tocados.
Ya.
Y un backstop que iba pequeño atrás, que cogía como algunas 200, 300 personas. Y la mayoría, okay, la mayoría de los estadios son así.
Ya.
Pero hay academias profesionales de los equipos aquí que son ya. Tienen gimnasio, tienen todas esas cosas.
Sí, porque cuando nosotros fuimos para allí, para la Victoria, en la cárcel, hay un como un terreno ahí de pelota, pero sí, eso está ahí como
eso
que...
Eso le dicen pelado aquí. Un pelado es cuando hay un terreno llano que, ajá, no tiene edificación y se puede entrenar ahí.
Ya, exacto. Entonces había unos chamaquitos ahí entrenando, corriendo, sí, un chamaquito corriendo, unos chamaquitos pichando. Y decía, esta gente entrena en esto aquí.
Es que es el primer plan, porque es que no hay otra opción.
Sí.
Tú no puedes, y ni siquiera las personas que están en muy bajos recursos pueden contar con una educación buena.
Ajá. Uh-huh. Te entiendo.
No está garantizada.
Sí, sí.
Tiene que ser alguien súper estudioso que te pueda ganar una beca, porque es difícil. Entonces, el joven se da tan bueno porque incluso a veces no puede ni estudiar cuando niño y se dedica 100% al oficio del béisbol.
Ok.
Y dice, es que esto
o nada.
Sí. O sea, yo tengo que intentarlo hasta que ya no sea posible.
Te entiendo. Eso está cañón. Eso está cañón. Entonces, ¿en qué cosas, que hablando que tuviste como que, por ejemplo, el béisbol me ayudó a no irme como que más para la calle, pero ¿en qué cosas ese entrenamiento, que esa disciplina, te ha ayudado en la música?
Mira, realmente lo primero que me dio el béisbol fue un propósito.
Ya.
Cuando yo tenía esa edad, muchos chamaquitos no saben qué hacer con su vida. Y yo tenía un propósito, tenía una meta. Y yo, si volviera a nacer, volviera a jugar béisbol, porque eso me mantuvo la mente ocupada y enfocado en algo. Entonces, ¿qué yo le explico eso ahora? Por ejemplo, que hay que luchar por la cosa, que hay que enfocarse, que hay que ejercitarse.
Ya.
¿Entiendes? Hay que tener una disciplina en todo hay que tener una disciplina, y que nada se logra de la noche a la mañana, tú sabes, que es con una consistencia.
Full.
Sí,
y eso te ayudó para tú mantenerte, sí,
claro,
en la música.
Totalmente, porque es que yo cantaba en cuando yo entrenaba.
Tú, pichando paquiti, le zumbaba una barra.
No, porque como yo era pitcher, cuando los bateadores tenían que entrenar el bateo, nos mandaban a los pitchers a los fielders.
Ajá.
Para tomar la bola y devolverla al entrenador.
Ya.
Y yo me ponía a rapear y me ponía a cantar. Y me decían los compañeros, ach, tú con el talento que tú tienes, yo no estuviera cogiendo este sol que está aquí.
Ah,
y yo, espérate. Hay que fajarse, hay que meter mano.
Ya, qué duro. O sea, que ya es de chamaquito. Entonces, y como que estábamos hablando, pero quiero que lo digas, tío, como que, ¿cómo llega esa inspiración de la música? Entonces, como que, pues dale, yo quiero meterle
bueno,
a la música.
Bueno, lo de la música es de familia.
Ya.
Yo entiendo que es un don que Dios le dio a mi familia, porque mi mamá dirige un coro como de 40 mujeres en la iglesia.
Ok.
Mi mamá canta, todas mis tías cantan. El que no canta en mi familia toca algún instrumento.
Ya.
O compone. De las dos familias, de parte de papá o de parte de mi madre. Y esa venita fue ahí. Entonces, yo me di cuenta que yo cantaba fue por error, por una maldad que me hizo un pana mío.
¿Cómo así?
En la graduación de octavo, del colegio, de octavo grado.
Ajá.
En la última hora dice, no, yo no voy a cantar. Entonces, llamen a Moisés para que cante. Entonces me dijeron, porque era una compañera, cantaba un poquito, se sabía que ella cantaba, que entonaba un ching.
Ya.
Entonces, la parte más difícil de la canción me la dan a mí.
No se la muiste.
Toma, resuelve. Yo me la aprendí, papá, y yo comencé a cantar. Era una canción de Israel y Moisés. Israel y Moisés, que decía, somos fieles para siempre,
yo
aunque
no sé
la vida dura es.
Ya.
Por ahí. Muchacho, me aprendí mi canción. Cuando llegó la parte que había que subir, la compañera mía se quedó así mirándome como, oh, pero él canta.
¿Tú cantas?
Se levanta la profesora, esos son mis hijos. Y me dice la profesora, pero yo no sabía que tú cantabas. Y yo, ni yo tampoco. Ni Ni yo tampoco, y de ahí comencé. Pero los hermanos míos mayores ya. Siempre yo le escuché cantando y eso, porque cantan.
Ok.
Y eso. Mis hermanos también cantan.
Ok, entonces, ¿verdad? Obviamente, ya yendo un poquito más para frente, como que entonces todo el género urbano, tú decides entrar, ¿verdad? En el género urbano. Antes de eso, ¿siempre has cantado ¿verdad? Música cristiana o antes cantaba otra música?
Yo me crié en un hogar cristiano, ¿verdad? Ya. Entonces, yo me di cuenta que cantaba, pero a la edad de 13, 14 años, había una fiebre aquí de rapear y esas cosas.
Ya.
Comenzamos a escuchar a Funky, comenzamos a escuchar lo que era Redimido en ese tiempo y todo eso. Y nos comenzó a llamar la atención. Obviamente también aquí nació un movimiento urbano que era secular.
Sí.
Que era inevitable tú, sí. Tú no escucharlo porque...
No, pero sí, te entiendo.
Entonces se metió la onda del freestyle. Yo comencé a freestylear en ese momento. Y yo me di cuenta que yo podía hacerlo.
Okay.
Yo podía hacerlo. Y de ahí comencé, me llamó la atención, pero con el tiempo yo fui perfeccionando.
Por eso, porque ahora mismo, ¿cómo tú, ya ahora, verdad? ¿Cómo tú mantienes como que esa, qué sé yo, creatividad? O por decirlo así, también hasta autenticidad, ¿se dice, verdad?
Sí, sí.
De que cuando la gente escuche, pues también pueda identificar a ese Jodani, o cómo yo me meto en este mundo, en este género.
Claro.
Para ser como que también diferente, porque...
Sí, sí.
No es que toque ser diferente. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Claro, totalmente. Yo soy bien amante de la música per se. Okay. De toda la música. Un día yo te puedo escuchar jazz. Otro okay. día puedo escuchar salsa. Otro día puedo escuchar lo que yo siento en el momento. Porque todo es arte.
Yeah.
Y de alguna manera u otra, en ese tiempo, mi mala música antigua, tú dices, ¿cómo esta gente sin tecnología hicieron todo esto éxito?
Sí.
Que hasta el sol de hoy siguen sonando. Entonces... Sí. Lo que te dije, la práctica. Y yo me recuerdo que te voy a ser honesto. Ya yo no escribo mis canciones. De que yo sentarme con un papel y quizás me puede llegar una melodía y la grabo en una nota de voz o escribo algo. Pero el 70-80% de la canción la hago en el mismo estudio al instante.
Pero como que ponen la pista y zumba.
Exacto. Y yo no sé, eso es algo que yo no puedo explicar. Yo escucho la pista y la pista me hace sentir qué quiere que yo le diga.
Ya.
Cómo es, de qué va a ser el tema, cómo es la melodía, todo, mientras yo voy escuchando. Yo no te voy a mentir. Yo lo puedo preguntar a compañero mío. Yo prendo el micrófono y comienza a fluir. Y voy borrando y voy dejando lo que me gusta.
Ya, pero obviamente, me imagino que si uno saca algo, hace un tarareo.
Hago tarareo. Porque yo aprendí que si la melodía te llega así tan fácil y te gusta, es el mismo efecto que va a causar en la persona cuando la escuche por primera vez la canción.
Ok.
Hay veces que yo he hecho canciones, duro días trabajando en ella. Esta es.
Ya.
Cuando se la pongo un pan,
ya.
Y cuando, mira ese disparate que yo hice ahí en 15 minutos.
Ya.
¡Wey! ¡Ey, eso está duro! Porque no se sabe, la música es impredecible.
Y como que para tú, que ahorita yo hice esta pregunta, estaban hablando de una cosa ahí. Como que para tú decir, que me meto al estudio.
Ajá.
Y le busco la vuelta, o lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Porque yo no sé, yo sé que también tú no tienes que, uno no tiene que estar buscando imitar a nadie. Porque tú haces lo que Dios te dio y exacto, la vuelta que Dios te dio. Pero sí, obviamente cuando tú miras la música que ustedes crean y ves a la música también secular, tú dices, fíjate, pues esta gente hizo esta vuelta, bla, 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 bla. ¿Qué cosas tú haces como que para que también la música tuya también sea como que, papi, igual de, qué sé yo, de impactante? Que porque hay muchos cristianos que dicen, la música secular es mejor que la cristiana. No sé si has escuchado ese refrán. Sí. Pero tú piensas en eso como que, déjame hacer este sonete para que quizás alguien no cristiano la escuche y diga, acho, me gusta. ¿Tú piensas en eso cuando estás haciendo música o no?
Oye, lo que yo pienso personalmente.
Ya.
Yo me cansé de muchas veces que decían, no, esto no funciona aquí en la música cristiana.
Okay.
Esto no lo apoyan, esto no, esto. Entonces, sin embargo, hasta la Biblia lo dice, los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, ¿por qué no invertir el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, a veces hasta el mismo dinero, si se tienen los recursos que utilizan los artistas seculares, que trabajan con una intención del ego, de ser el número uno, y pagan ese precio para que su música quede a niveles de calidad altísima? Entonces, hay un refrán que nosotros lo hacemos chiste de eso aquí en RD. Dale para allá, que eso es para Dios. Entonces, no. Dios no coge la migaja que tú le estás dando. Esto es un relajo. No. Esto no es un relajo. Esto es, tú tienes... Tú, con más razón, cuando tú te sientas a hacer una canción y tú la quieres hacer para Dios, tú tienes que dar lo mejor de ti porque tú le estás cantando al creador de todo, ¿entiendes? Ajá. Y eso exige un nivel de excelencia por encima de todo.
Ya.
Pero otra cosa que también hay gente que es buena en lo que hace, pero hay algo que se llama el síndrome del impostor, que estábamos hablando de eso.
Sí.
Se le mete a la persona que no se considera lo suficientemente bueno lo que está haciendo. Ya. Y deja de sacar proyectos. Sin embargo, en los artistas seculares, desde el ego, desde yo soy el número uno, no dejan de trabajar. Y confían en ellos. Esto es lo mío. Yo soy el mejor. Ya. Entonces ahí es que está el detalle.
Ok.
Deberíamos contrarrestar eso y tirar más música.
Sí, obligado. Y hoy en día que la gente... Yo pienso que la música... Porque cuando yo me criaba, yo... O sea, la gente escuchaba música, normal, porque siempre se escucha música. Pero no sé, como que yo he visto como un crecimiento bien grande como que en la música, pero más brutal, no sé. Tú que a lo mejor llevas más tiempo en la música, ¿tú no lo ves así?
O sí,
tú
lo, dices, que, eso lo que pasa es que la tecnología democratizó la música. Democratizó la música, porque antes yo tenía que pagar, por ejemplo, 10 años atrás, miles de dólares para yo poder hacer una canción.
Ya. ¿Miles de dólares americanos estamos hablando?
Sí, miles de dólares, o sea, donde sea. Tenía que pagar un estudio, que eran pocos los estudios que tenía alguien. Y cuando tenía alguien un estudio, era un estudio profesional y había que pagar la hora de estudio, había que pagar. Si no componía a alguien que te componga la canción, tenía que pagar la mezcla, el máster. Yo llegué a ver pana que yo conocí en mi ciudad, que llegaron a grabar en estudio de eso. Y me llenaba de coraje porque hoy en día me doy cuenta que eso era algo que se hacía fácil, que era masterizar una canción.
Okay.
O sea, digo fácil que no hay que ir y que a otro lado.
Sí. ¿Te llenaste de coraje por qué hecho? Porque era como que cobraban mucho.
Sí, porque era difícil, era escaso.
Ya.
Ah, y el pana me dijo, yo estaba en el estudio cuando dijo, pues déjame ir a empeñar unos tenis, unos tenis que él tenía, llevarlo a una casa de empeño para que le dieran un dinero para que le mastericen el tema.
Ok.
Y yo te estoy hablando del 2008, 2009, que no había de que difusión de la música.
Ya.
Ahora vino la tecnología y con $300, $500, tú agarras, compras un micrófono, compras una tarjeta, te compras una laptop y tú puedes comenzar a hacer tu pista, tus canciones. Ahora pagas una membresía igual que Netflix y puedes difundir la canción. O sea, y no hay una excusa porque ya tú estás... a la distancia de un clic del mundo entero.
Ya.
Ya no hay que mandar por una logística en barco los discos para que te escuchen en Francia. No, ya por el internet todo el mundo te encuentra.
Ya.
No hay excusa ahora.
Ya. Y eso trae cosas negativas también.
Claro.
¿En qué sentido?
Porque todo el mundo puede hacer una canción ahora.
Antes era como que no todo el mundo lo puede hacer, exacto.
Antes pero, solamente el filtro era como más exigente y le exigía más a los artistas hacer música de calidad para poder hacer canciones. Ahora cualquiera en su casa hace una canción.
Ya.
Ahora cualquiera en TikTok se vuelve viral y hace una canción.
Sí, y TikTok revolucionó la música por un tuyo y llave, porque ahora con los sonidos y toda la vuelta, tú sabes.
Ahora los artistas se deprimen más porque ven números... en otra persona que consideran que no tienen la misma cantidad de talento que ellos por la difusión de las redes sociales.
Yeah.
Pero son gente que a pesar de que no tienen tanto talento como la gente dice, trabajan.
Sí.
Hacen lo posible. Entonces ahí es que yo voy. Tú tienes el síndrome del impostor, tú no te consideras suficientemente bueno, pero hay otra persona que no tiene el mismo talento que tú, pero trabaja el triple de lo que tú trabajas.
Ya. Yeah. Sí.
Y el día quizá, que tú no estás grabando en el estudio, hay otra persona grabando.
Sí.
El día que tú no estás componiendo una canción, ese día hay otra persona que está componiendo la canción. Entonces no te quejes cuando tú te digas y te contradigas a ti por qué Dios le dio el chance a esa persona. Tú no estás viendo el trabajo que está haciendo. O todo lo que está... Mira, nadie tiene algo en la tierra si Dios no lo permite.
Sí.
Y a veces tú te cuestionas, ¿por qué esta persona llegó aquí? Hay que ver el trabajo detrás, que aunque tú dices que no tiene talento, hay que ver el trabajo que él está haciendo.
Sí, full. Sí, yo he visto hasta personas que, aunque ya están en los tops, por ejemplo, claro, que la gente dice, no, que yo quiero ser tal persona. Y yo digo, brother, por ejemplo, Kanye West, Lil Wayne, esta gente, sí, ¿sabes quiénes son, verdad?
Claro, claro.
Yo me acuerdo que una vez, Jay-Z o alguien, yo no me acuerdo quién fue, postearon, yo creo que fue Kanye West o Nas, ¡ay, uno de esos locos! La cosa fue que postearon una foto de cuando ellos empezaron, como que en el estudio y toda la vuelta, ¿verdad? Y eso usualmente lo hacen muchos cantantes, pero como que yo digo, papi, esta gente, es como cuando tú estás jugando pelota, sí, papi, esta gente, salen de la escuela y van a entrenar, van al gym y van esto, como que esta gente hace lo mismo pero con la música, como que hay gente que quiere pegar bien duro y ser XY cantante. Pero yo, loco, tú sabes todo el tiempo que esa gente pasa en un estudio, o grabando, o escribiendo, o buscando ideas.
Y fácilmente tienen más de 100 canciones grabadas.
Literal.
Entonces tú tiras 5 canciones y te deprime y la gente no te apoya. Cuando tú estés en tu canción número 100 constante, tirando esos lanzamientos en todas tus plataformas digitales, haciéndole las campañas publicitarias de tu TikTok, de tu reel, de que cantando tus canciones, y que tú hagas 100 videos y no pase nada, entonces tú te detienes y te paras a decir, ok, ¿dónde puedo ajustar?
Ya.
Pero no venga a tirar dos canciones ya. De que, ¿tú sabes las canciones que salen diario? Salen más de 10.000 canciones diario.
¿En serio? ¿Más de 10.000?
¿Sí?
Ya, pero eso es demasiada mucha música.
Pero, ajá.
Y a mí me gusta, a eso también me gusta, porque a veces la gente, a nosotros nos pasa, a veces, como que, por ejemplo, nos ha pasado que nosotros decimos como que, ah, espérate, llevamos tanto tiempo y qué sé yo, y la vuelta. Pero la gente a veces piensa como que, ah, yo empecé y no me apoyan, un ejemplo. Pero yo lo que digo es, brother, hay veces que la gente no es que no te apoye, es que a veces las marcas, por ejemplo, nosotros, las marcas, si nosotros queremos tener pisadores, la marca tiene que ver que realmente somos consistentes, que realmente estamos tomando esto en serio. Porque yo no puedo decir, ah, voy a hacer un podcast y que mañana vengan 7 marcas a auspiciarme, porque si yo me quito mañana, ¿qué hizo la marca? Nada, invirtió en,
claro,
algo.
Claro, tiene que haber compromiso.
Ajá. Entonces hay muchas personas que no es que no te apoyan, no es que no te comparten, no es que no hacen un featuring porque no quieren apoyarte. Es que hay veces que hay personas que están esperando a ver cuál es tu compromiso con la música, con lo que estás haciendo.
El mismo Mr. Beast, ajá, dijo en el video número 100, hablamos.
En verdad.
Cuando haga tu video número 100... constante,
ya
hablamos y ahí ajustamos que tú tienes que ajustar, pero ya tienes que comenzar a tirar contenido.
Qué duro.
Tú no sabes. Tienes que comenzar a tirar contenido.
Sí, que by the way, Odani está al día con todo, porque papi, yo poquito, estábamos comiendo y Odani me está dando unas clases de todo, de YouTube Show.
Asesoría, la gente dice que yo tengo que cobrar por eso, pero no. Yo siento de Dios a veces cuando me le quiero acercar a una persona y veo que tiene oro en la mano, pero no se da cuenta.
Ya.
Y me quillé, aquí me molesté, me molesté. Lo que pasa es que nosotros decimos...
Ya nosotros sabemos qué significa me quillé.
Me quillé, o sea, me molesté porque siempre surgía, organízate, pero no te decían cómo.
¿Cómo?
Tienes que organizarte.
Sí.
Ok. Entonces nadie te quiere decir nada sin llevarse una tajada del bizcocho.
Ya.
Y yo sé que, ok, en la industria como tal, per se, sí, ok, pero somos hermanos.
Ajá.
Aparte de todo esto, de la cámara, de las canciones y los videos que yo tiro, al final, yo tengo un pastor.
Uh-huh.
Yo me congrego en una iglesia. Yo soy un ser humano.
Uh-huh. Sí, sí.
Que tengo que lidiar con cosas personales y de mi casa y compromisos. Tú también, él también. Entonces, yo no puedo... teniendo la información en la mano, decir, no, yo no se la voy a decir porque él no me va a dar nada de lo que él, tú sabes.
Sí, sí, sí.
Entonces es muy egoísta.
Sí, sí.
Eso es muy, yo con eso no voy.
No, igual, yo cuando me preguntan cosas, yo trato, y así digo, ya entre, yo hablo un montón porque le he dicho un montón de cosas, pero es por lo mismo, porque también yo nunca lo, o sea, no es que nunca, pero muchas veces no lo había tenido. Cuando estaba empezando, por ejemplo, me decían cosas así como que, no, sí, tú tienes que hacer esto, pero nunca me decían, pero ¿qué hago? ¿Me entiendes?
Entonces, lo que pasa es que hay una percepción de la gente de que si tú me das un consejo y tu estilo de vida no es como el que yo deseo,
ya,
yo no te presto atención. Porque uh-huh, ¿qué es lo que tú me vas a decir a mí? Hazlo tú. ¿Por qué tú no lo haces?
Ya.
Entonces, ahora mismo todo el mundo es experto. Hay una lluvia de podcast. Todo el mundo es experto.
Sí, sí,
tú le haces una pregunta. Hey, ¿qué tú crees que yo puedo? Te mandan un link. Inscríbete en mi academia en tal parte. Y qué sé yo. Pero bárbaro, pues, está bien. Ok. Hay que ser digno de su salario.
Entiendo.
Pero a veces como que le ponen picante y demás. Entonces yo dije, no, así no es. Entonces, por ejemplo, yo me he dado la satisfacción de que todas las personas de mi círculo, te puedo decir Anderbo, Mr. Jason, muchísima gente que se acerca a mí, gracias a Dios, y lo digo con toda humildad, yo he podido agregarle valor,
yeah,
a decirle, mira, regístrate aquí, a esto, a lo otro, ¿entiendes?
Sí, sí,
ahora
sí.
Cuando el día que yo formalice una compañía de eso,
ya son otros 20
y tú no eres diestro para eso, no lo entiendes y tú quieres que yo te ayude a manejar eso, yo voy a tener que sacar de mi tiempo de atender mi carrera.
Uh-huh.
Y si quiero pagar un asistente, tengo que generar algo en mi empresa que pueda cubrir un sueldo para una persona se encargue de velar por tus intereses.
Uh-huh.
La gente debe de entender eso también. Ya.
Sí, seguro, seguro. Esa es la vuelta. Sí, esa es la vuelta. Entonces, ¿cómo tú conoces a tu a Rubinsky, a Dios mío, a Underbog? Para entonces, por ejemplo, a sacarle un álbum como Tres Coronas.
Claro, mira, Underbog yo lo conozco como en el 2017.
Ya.
En el remix de una canción mía que se llama Rodillas por ti, que explotó.
Okay.
Esa fue la canción que yo tiré después de mi pausa como de 4 años.
Okay.
Y mis canciones en un año cogían 5,000 views, por decirte.
Okay.
Y yo me puse a investigar y yo dije, ¿qué es esto? Spotify. Me puse a escribir y veo, oh, te pagan cuando las canciones las reproducen ahí. Oye, pero eso está chévere, es interesante. ¿Y cómo yo meto una canción ahí?
Yeah.
Entonces ahí yo veo algo que se llama DistroKid.
Ya.
Yeah. Yo digo, ok, plap, y me voy. Entonces cuando hago la canción, para darte el contexto completo, lanzo la canción. La canción no cae en playlist ni nada, porque eso ni tampoco existía. Eso es
más ahora.
Eso es ahora. Veo que en YouTube comienza 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, en 25. Yo me estaba volviendo loco porque yo no pasaba de 5,000 en un año.
Ya.
Y la canción se volvió viral, literalmente. Otro canal de YouTube la cogió, la subió y se cogió.
Más vivo allá.
Más vivo allá que en el mío. Ya. Y la gente, y en ese momento estaba el trap secular full con todas esas palabras obscenas y todo eso, y yo creo que la gente encontró como una excusa de decir, ok, no tengo que consumir esto, aquí hay un trap romántico con buena letra que yo puedo consumir.
Ya.
Entonces, le hice el remix, y ahí en ese remix salió Mr. Jameson, salió Underbog, salió Villanova, ¿qué más salió? Creo que yo, y ya.
O sea,
Rodillas por ti remix.
Sí,
falta uno, perdóname.
No, son esos. Yo los tengo aquí por
si
acaso.
Y desde ahí comenzamos a conocernos.
No, espérate, te faltó JB.
JB. JB, mala mía. Yo sabía que me faltaba alguien. Yeah. Y en el 2017, yo recuerdo que yo en Spotify era uno de los artistas más escuchados.
Okay.
Porque entendí la vuelta rápido, como decíamos.
Ya.
Después los muchachos comenzaron a enterarse y comenzaron a... Pero 2017 fue uno de mis mejores años de inicio.
Ok.
Entonces, okay. Hicimos una amistad, nos fuimos conociendo con el tiempo, colaborábamos y todo eso. Después Ander hace los contactos con Funky.
Sí. Ahí yo también te había escuchado que es En tu manto.
Sí.
Porque eso salió antes que Tres Coronas. Claro. Sí.
También, al pasar ese tiempo... De que Ander hace el contacto con Funky, Ander va a mi estudio, porque yo siempre me he preocupado por tener mi estudio, así tenía un estudio bueno en mi casa, en San Pedro, y él graba Todos Ganan. Y ahí es la primera vez que él hace un coro entonado y todo eso, y me dice, que no, hay alguien que tiene que hacer el coro, no, eres tú que lo vas a hacer el coro. Entonces yo agarré y lo eduqué vocalmente y pudo hacer su coro la primera vez, y ahora está que quiere cantar más que Chris Brown. Ya tú sabes. Y entonces conozco al Rubio, que hay una linda historia también con eso, hacen el campamento y él viene aquí y yo voy con el cuchillo en la boca, porque yo todavía nada más he palabreado con él porque los muchachos le han hablado de mí, de cómo yo trabajo, del talento que yo tengo, pero él no me ha visto en trabajando.
Sí, okay, ya.
O sea, el momento de la verdad.
Ya.
Y yo llegué, muchachos, yo, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cuál es mi habitación? Aquel, ¡fua! Yo agarré los dos colchones, los tiré para los lados y monté mi seteo ahí y comencé a hacer música.
Ya.
Y la semana antes de yo ir para allá comencé a grabar. Yo llevé ya 8 canciones preparadas para el campamento antes de llegar.
Pero, ¿y cuando tú haces música, también haces la pista y toda la vuelta?
Algunas veces tengo la idea de la pista, pero para más rápido a veces, si escucho un beat, lo que hago es... Bajo el beat.
Ajá, ¿esa es tu referencia?
Sí, porque necesito una melodía o algo, papá, comienzo... Y ya, ok, esto me gusta, le puedo hacer algunos patrones, algunos sonidos que quiero, o se lo mando también para delegar por rapidez a un productor. Y termíname eso.
Ya.
Y yo le digo, no, ese tono no me gusta. Vale esto, ponle esto ahí. Claro, porque hay que estar consciente de lo que uno
quiere.
Pero
para ese campamento fue para el que estaba hablando ahora mismo es para Tres Coronas.
No, eso fue para álbum de Rojo de Funky.
De Rojo, ok.
Entonces,
ya.
Tu manto, yo se la presento a Funky. Y queda loco con la canción.
Ok.
Entonces, la termina, porque obviamente él hace el beat, le hizo una loquera. O sea, yo quedé loco con cuando hace. Pero también tuve oportunidad de trabajar, aunque no te vea, con la que él tiene con Cristian Ponce.
Ah, ya.
Y es que no entiendo.
Sí, sí.
Sí, también yo tuve la oportunidad de trabajar en algunas canciones más también. De la
Ok. Y entonces, ¿Tres Coronas cómo surge?
Tres Coronas me surge a mí.
Ya.
Yo soy... Hey,
es O'Dani.
Le digo yo a Jason, ¿qué tú crees si hacemos un álbum los tres juntos? Porque a la gente le gusta, porque salimos en el disco de Jason que se llama Melaza Remix.
Ok.
Y se fue viral. Vamos a hablar con el hombre, el hombre Ander Bob, vamos a ver si él entra en ese. Y yo, oye, vamos a hacer esto. Está bien. Entonces, por un lado, lo tomé personal algo porque la gente no subestimó. Ah, yo lo que van a rapear ahí, tú sabes, a hablar de lo mismo, a hacer doble tempo y ya, de que ellos sí son los que más rapean.
Ok.
Y yo, en la primera canción que se llama Voy a Vencer, yo le solté las dos correas a los dos perros.
Ya. Yeah.
Acaben con el instrumental. Que es la primera canción que se rapea, se sobre el tempo y todo. Y yo, ya rapearon, ya se soltaron. Sí, ahora vengan. ¡Fua! Amarré mis dos perros. Rabioso, que cuando tú te hablas de rap y de skill y de cosas, acaban con el mundo. Y yo, ahora vamos a hacer géneros que no estamos acostumbrados a hacer. Vamos a hacer un álbum que cualquier persona puede escuchar.
Sí.
Entonces ahí... Porque el álbum lo terminamos en un mes.
Diantre.
Y lo entregamos. Y le gustó. Pero dijeron, este álbum está muy bueno, pero suena muy local. Te estoy haciendo 100% honesto.
Muy de RD.
Esto suena muy RD. Vamos a hacer algo que pueda conectar en todos los lados. Entonces lo cogimos personal y yo, Entonces, todo obra para bien porque ahí salió El Banco del Cielo.
Ya, eso está
bueno. Después, en la segunda ronda, salió Talita Kumi.
Talita Kumi es...
Salió Tanto y salió Saqueo.
Ya, está dura también.
Yo creo que literalmente los cuatro sencillos que se tiraron salieron en la segunda vuelta.
Qué duro. ¿Cómo es la vuelta? Que también uno no puede con estas cosas personales porque uno puede decir, no, tíralo y ya, pero mira la vuelta que ustedes dieron. Vamos a trabajar la diferente.
No sirvió para bien, en verdad. No sirvió para bien.
Y Dos Filos, eso era también para Tres Coronas y después...
Eso estaba de la primera vez para el álbum y tuvimos que sacarlo. Y había un drill.
Ah, ¿verdad?
Había un drill, había un trap que se llama Arriba, que es durísimo, pero...
Está por ahí.
Está por ahí.
Quizás algún día la saquen.
Pronto.
Ah, duro. Y una pregunta, como que ¿cómo tú has visto que la música en lo que tú has vivido, ¿me entiendes? ¿Ha influenciado socialmente? Como que tú... Es que no tengo una pregunta aquí, pero te la quiero hacer como es. Porque...
Dale.
Literalmente, esto, ¿cómo tú crees que la música que ustedes hacen, verdad, puede influir en la sociedad o en la cultura? Eso es lo que te quería decir, como que...
Claro, totalmente. Y es que, por ejemplo, sí, hay artistas seculares que son tendencia ahora mismo, pero el ser humano se satura.
Ya.
Y todo el mundo, mientras se siente bien, vacilón, discoteca, toda la cosa, pero hay una realidad cuando tú llegas a tu casa.
Sí.
Cierra tu puerta y apaga la luz, que es el lugar donde nadie te ve, donde tu alma tiene la necesidad de conectar con tu creador.
Obligado.
Entonces, yo he recibido mensajes de gente que ha estado deprimida, que ha estado sin sentido de la vida, sin un enfoque, sin una meta. Yeah. Y me ha dicho, wow, a través de tu canción, yo sentí acercarme a Dios y todo eso. Entonces, cuando yo grabé Tu Manto con Funky y sale, recuerdo que un día hasta lloré.
Okay.
Porque vi una niña como de 8 años cantando Tu Manto.
Yeah.
Y subieron a las redes. Y yo la compartí todo. Y para la gente, una canción más que él compartió de la del que canta. Y ahí algo me llegó. ¿Tú te imaginas si tu canción hablara de un tema obsceno? Sí, sí. De sexualidad o de cualquier cosa, y tú hubieras visto esa niña cantando tu letra, ¿cómo tú te hubieses sentido?
Yeah.
Y ahí fue que yo dije, no, espérate, yo no estoy haciendo cualquier cosa. Yo estoy haciendo una canción. Nosotros estamos haciendo un tipo de canción que los padres pueden decirle a sus hijos, ustedes pueden escuchar esto.
Sí,
y yo recuerdo que la música marcó algo fuerte en mi vida desde que yo comencé a escucharla, porque me dio también un propósito. Entonces, puede ser, todo está bien, la gente hace todo su tipo de canciones, pero eso pasa factura con el tiempo.
Obligado. Y si tú lo tienes escuchando desde pequeño, yo, por ejemplo, en casa, papi, si miro aquí, pensaba eso que estoy echando la pregunta. En casa los nenes escuchan música full cristiana todo el tiempo. Y como yo le dije ahorita a un pana que está aquí, como que no es como que nosotros le decimos, ah, tienes que escuchar eso. Tampoco nosotros en casa escuchamos música secular. Pero lo que voy es que yo no le digo a ellos, estos son los artistas cristianos que tú tienes que escuchar. Claro. Yo no le digo eso, ¿me entiendes? Pero sin embargo, obviamente ellos también, lo que nosotros escuchamos, a ellos les gusta porque es lo que nosotros escuchamos.
Pero ahí está lo que estábamos hablando ahorita. Ajá. De que dale para allá, que eso es para Dios. No, tú no sabes. Nosotros en verdad estamos compitiendo con una música allá afuera secular, uh-huh, que tiene mucha calidad.
Sí.
Y es buena. No, sí, no podemos hacernos de la vista gorda de decir que la música es mala, el contenido.
Sí, lo que dicen.
Pero la producción y la calidad y la cosa de los videos, sí.
No, y esa gente piensa hasta todo. O sea, como que, ay, yo voy a meter este beat aquí para que yo quiero que pase esto. Y hay una canción, yo no sé quién es Steel Pulse. Ellos son unos reggae. Ellos son reggae, son full reggae. Reggae roots. Y ellos cantan una parte como que dice, la canción se llama Stepping Out. Stepping Out, yes, I'm stepping. Después la pongo. La cosa es que ellos dicen como que, I know, como que, ellos dicen como que, yo soy como un genie in the lamp, algo así.
Sí.
Y después dice, el coro dice, right now, I'm commanding you to dance, dice el... En la canción. Sí. Y dice como que ahora mismo, tú no crees muchas cosas, pero ahora mismo yo te estoy mandando a bailar.
Sí.
Y en la realidad, porque tú estás ahí.
Claro, bailando, está bailando automáticamente.
Esto lo está diciendo en la carota, ¿me entiendes? O sea, yo sé que hay música que literalmente la crean, beats que los crean, claro, momentos totalmente que los crean.
El BPM
literal
se sincroniza con el del corazón.
Ya.
Con el de tu corazón. Para nadie es un secreto. Hay tonos que son en escalas mayores y en escalas menores. Por ejemplo, todas las canciones felices tienen acordes mayores. Incluso solamente con escuchar el acorde tú sientes que hay un vibe, sí, de que es de felicidad. Hay canciones románticas que cuando le dan esos acordes menores se escucha triste,
yeah,
o sublime, y tú dices, ah, espérate. Pero la música es demasiado poderosa, y más para el ser humano.
Yeah.
Porque incluso con música se medita, con, ¿sí?, música se hace terapia, con música se puede viajar en el tiempo, tu cabeza, y pensar en un momento de tu vida.
O sea, que hay gente que, por ejemplo, mi abuela tiene Alzheimer, y cuando ella le empezó, y ahora ya no tanto porque está más grave, pero cuando le empezó, ella a veces no se acordaba del nombre ni mío ni de nadie, pero sí se acordaba una canción.
Oye.
¿Me entiendes? Y te la cantaba, o sea, como que tú empezabas a cantarla y ella la cantaba contigo.
La música es más poderosa de lo que la gente cree.
Y por ejemplo, yo me hago cuenta también que la música, por ejemplo, que estas son cosas que a veces los cantantes como que no, quizás no lo entienden, pero, por ejemplo, yo he ido a Honduras, he ido a los Amazonas, y a veces ellos tienen dispositivos, porque, por ejemplo, en Honduras, en la área pobre que yo fui, es bien raro que a lo mejor tú tengas como que un radio, porque es pobre, pero pobre, claro, pobrecísimo.
Claro, me imagino.
Entonces, en esta área, ¿verdad?, que yo fui. Pero de momento, papi, en toda esa pobreza, tuve un radio con una bocina, y de momento estaba ahí.
Y eso unía todo el mundo.
No, pero sí, pero que estaba ahí, por ejemplo, Trevor Clan. Nosotros fuimos, papi, Trevor Clan. ¿Sabes quién es Trevor Clan? Trevor Clan es unos reggaetoneros de Puerto Rico.
Sí, eso yo, claro.
Trevor Clan en Puerto Rico, nadie sabe de ellos.
Ay, mi madre.
Nadie. O sea, como que esta gente no cantan hace guácara.
Eso sí, yo sé que no cantan hace mucho.
Esta gente no se escucha en Puerto Rico. Esta gente nadie. Tú dices Trevor Clan y los chamaquitos de hoy dicen, ¿quiénes son esos? Nadie. Y de momento yo estoy en Honduras, en un monte, por ahí arriba metido, y tienen puesto Trevor Clan allí. Y a mí me impactó, porque decía, vete para la porra. Estamos hablando de que la gente piensa que solamente hace música en un estudio y más nada.
Sí.
Pero papi, tú tienes aquí una gente que está en el monte, que no tiene ni televisor, y está
y escuchando. No me voy más lejos. Las tribus tienen canciones.
Literal.
Tocan tambores.
Literal.
Entonces, ¿tú has escuchado el término tambores de guerra?
Sí.
Ah, era que los ejércitos comenzaban tu. Que un ejército iba a luchar con otro y tenía que tener algo que lo motivara a dar toda su fuerza. Y eran unos tambores.
Qué duro, es verdad. Yo no había visto eso, pero es verdad, sí.
La música es demasiado, ¿entiendes? Entonces, ya no hay excusa. Ya todo el mundo te puede ver en el mundo. Ya tú no sabes quién te está mirando. Tú no sabes quién entra a tu perfil. Si tu sueño es ser cantante, música cristiana, tú quieres ser rapero, tu Instagram ahora mismo, tus redes sociales son tu portafolio, son tu catálogo. No es de que la foto de un hamburger que tú te comiste ayer, una taza de café de aquella, que lo que es para tirarse fotos, porque el café ni me gusta.
Ya.
tú sabes con lo que yo estoy diciendo. Eso es aguado. Aquí venden café de verdad. Entonces, si yo por primera vez entro a tu perfil, yo quiero ver lo que tú haces.
Sí. Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Entonces, no escatime tu calidad, porque dentro de lo... No hay idea... No hay ideas estúpidas. Porque yo te puedo decir algo. ¿Tú crees que Dios me va a mostrar a mí? Sí puede, pero uh-huh. yo no tengo el lenguaje, ni la vasija, como dicen, ni el conocimiento para hacer un avión.
Literal.
Dios no me puede revelar a mí ahora de que te voy a enseñar a hacer un avión.
Ya. Yeah.
Estamos hablando de física, de toda la cosa.
Sí.
Pero viene otro tipo que tiene ese lenguaje y lo domina. Sí, Dios le puede mostrar cómo hacer el avión.
Uh-huh.
Entonces, lo que yo quiero decir con eso es, esa idea loca que tú crees que nada más se te ocurren a ti, es verdad, es nada más a ti, porque Dios te la está dando a ti.
Sí.
Entonces, a la material. Yeah. Entonces, nosotros tenemos, oye lo profundo que me voy a ir.
Yeah.
Nosotros volvemos audible algo que no existe. Es algo que no está creado. Entonces, nos sentamos en un estudio. Hacemos una idea, decimos palabras que se dicen todos los días, pero decimos de una forma que de una manera u otra que te quedan en tu cerebro grabadas.
Yeah.
Hacen que dos personas se unan, se casen, se enamoren.
Literal.
Todo
se,
eso.
Se las dediquen.
Y de parte de eso se quedan en el tiempo, se vuelven eternas.
Ya.
Yeah. Entonces, cuando tú entiendas eso, cuando tú sientas una canción, tu canción va a quedar diferente.
Ya.
Yeah. Y otra cosa es, tú no has escuchado canciones, por ejemplo, que desde que tú la oyes, tú sientes el dolor de la persona cuando la sí. está cantando.
Sí.
Y tú dices, wow, qué poderosa esa canción. Porque es que la persona impregnó su alma.
Ya.
Yeah. Porque el cuerpo no es que hace la canción, es el alma tuya. Tú me das una guitarra ahora, yo no sé tocar guitarra, y la guitarra va a ser un pedazo de madera en la mano mía.
Ya. Yeah.
Ahora, se la da un guitarrista y la guitarra va a sonar, pero el sonido no es la guitarra.
Yeah.
Es quien la está tocando.
Obligado. Es duro. Ah, tú estás duro. Estoy aquí aprendiendo.
Me fui full.
No,
me fui.
Eso ahí. ¿Cuánto tiempo llevo Puchu en ese caso? Ya. En todo este tiempo que tú llevas y todo el conocimiento que tú has adquirido, porque pienso que tienes mucho conocimiento en muchas áreas, bro. Como que, ¿cuál es tu norte? Yo sé obviamente que tú quieres ministrar a Dios, pero esto te lo he preguntado literalmente sí. a todo el mundo. Pero, ¿cuál es tu norte como quería que con la música
quería,
full?
Quería hablar de eso también. De lo de ministrar. Por ejemplo, mucha gente se desilusiona cuando se topa que esto es una industria.
Ya.
Yeah. Y que esto es un negocio.
Ya.
Yeah. Voy a ser real con ustedes. Sí, hay un llamado de Dios, hay un respaldo. Dios lo va a usar, sí. Pero los videos cuestan. Grabar cuesta. Tener personas que trabajen contigo, que dejen, por ejemplo, de atender su familia uh-huh. para trabajar en tu proyecto. Eso cuesta, hay que pagar un precio.
Sí.
A veces muy solitario. La ironía es que quizás te rodee mucha gente en un evento, pero te sientas solo porque tuviste que salir de tu casa.
Literal.
A otro país a llevarle la buena nueva a una gente.
Uh-huh.
A través de tus canciones.
Uh-huh.
Y mucha gente dice, tú estás cobrando el mensaje. No, yo estoy cobrando por mi arte porque yo pago una renta de un estudio.
Uh-huh.
Si necesito un músico, necesito que los músicos que también tienen familia, lleven su sustento a su casa.
Oleo.
Entonces mucha gente, que esto es un negocio. Sí, es un negocio. Pero no mezcle una cosa con la otra.
Sí, sí.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Entonces, yo ahora mismo he madurado mucho como persona, como artista. Trato de madurar primero como persona. Porque cuando me bajo de un escenario, sigo siendo una persona.
Uh-huh.
El artista es arriba de la tarima.
Entiendo.
Abajo. Es una persona. Voy a dar una primicia aquí.
Ya, ya.
Ya me aprobaron la distribuidora.
Ok.
O sea, Dios me había hablado de literalmente de que para manejar artista.
Ya, duro, duro.
Entonces, quizá ahora solo van a ser algunos. Pero mañana yo tengo un sueño de poder sentarme con un artista, decirle cómo son las cosas. Decirle cómo debe de comportarse a nivel personal, qué debe de... Porque es muy fácil yo decir, sí, yo te voy a manejar y nada más entrégame las canciones y ya.
Ya.
Pero como venimos de la iglesia, de un discipulado y sabemos lo que transforma a una persona, tú puedes decirle, no camines por aquí porque ya hay personas que han cometido este error y le tocó 5 años aprenderlo. Te sí, estamos fue, ahorrando 5 años
literal,
de equivocaciones
literal,
para que no lo haga.
Literal.
¿Entiendes?
Sí.
Y a veces es lamentable que tú puedas tener el talento más grande del mundo, pero si tú no tienes disciplina o no te sabes manejar o no te sabes comportar, nadie va a querer trabajar contigo.
Obligado. Obligado.
Nadie va a querer trabajar contigo. Entonces, tengo eso en el corazón porque yo conozco de mucha gente que tiene mucho talento. Y son, simplemente hablando con ellos, me doy cuenta si quiero trabajar con ellos o no.
Ya.
Y tú quizás me vas a decir, ah, tú eres un poco egoísta porque las situaciones siempre van a aparecer, Keropi.
Sí, fui,
si yo te entiendo. Pregunto, ¿por qué tú no? No, porque me estoy dedicando en la casa. Tú sabes, yo tengo un hijo. Y después que los muchachos nacieron, no encuentro tiempo. Que sea, okay. Entonces yo te voy a decir algo. O tú no lo deseas lo suficiente. Te voy a decir la verdad.
Sí, sí, te entiendo, entiendo.
Porque tú te levantas a trabajar todos los días, a darle tu tiempo al sueño de otra persona. Literal. Y no estás trabajando en el sueño tuyo.
Literal.
Y yo, gracias a Dios, ya tengo 2 años independiente. Y yo supe lo que era darle mi tiempo a un proyecto, a un sueño de otra persona y no en el mío.
Ya.
Y el tiempo que yo tenía para mi sueño y mi proyecto era cuando yo salía de mi trabajo. Yo no te estoy diciendo que abandone el trabajo. Yo lo que te estoy diciendo es que encuentre la forma, que nadie lo va a hacer por ti, de tú cumplir con el trabajo donde tú tienes, que estás llevando el sustento para tu casa. Y tú digas, ok, estas son las horas que yo le tengo que dedicar a mi proyecto.
Ya.
¿Me tienen que coger mala noche muchas veces? Sí. La tenemos que coger la mala noche.
Sí, sí. Pero hay que hacerlo porque eso es lo que uno quiere
entonces,
hacer.
Entonces, ahí es que yo voy. O no lo desea lo suficiente. O tu intención de ser artista no es correcta.
Ya.
Porque si tú lo quieres hacer por seguidores, te tengo mala noticia. Tú no vas a coger seguidores en 3 días.
Ya.
Si lo quieres hacer por dinero, te tengo mala noticia. Tú no vas a conseguir dinero ni a los 3 meses. Incluso tú vas a tener que sacarle tu dinero para literal, poder hacer algo contigo.
Literal.
¿Entiendes? Esto no es tampoco, me inventé un personaje que conectó con la gente. Puede ser que Dios te ayude.
Ajá.
Pero hay veces que el personaje se come a la persona y no es sustentable.
Sí, full. Te entiendo.
Así que lamento darle esa mala noticia, pero si tu intención es que tú amas esto y que hay días que tú no ni siquiera vas a comer bien, pero aún con hambre tú vas a poder grabar tus canciones. Donde hay días que tú no vas a estar cerca de tu familia y como quiera, tú entiendes que tú tienes que cumplir con un bien mayor, que hay gente ahí afuera que necesita escuchar tu canción porque puede estar pasando por un momento difícil. Y la canción ni siquiera debe de ser un hit.
Sí.
Hay canciones que te salen en internet que tú le escuchas y puede ser que esa canción, su propósito fue conectar contigo.
Ya. Sí, sí. Que además, ni nada. Eso, tú no tienes tantos views como
a
otra.
A mí me ha parado gente. Oye, tal canción tuya, una canción viejísima que yo decía sí, que sí. Esa canción nadie la conoce. Él entró y escuchó la canción.
Ya.
Esa canción tiene una barra que esa canción cambió mi vida.
Duro.
Y así.
Duro. Estamos ahí, estamos ready, estamos ready. Yo pienso que ahí está ahí, mira, para que coma y aprenda. Esa es la que hay, pero estamos ahí. Algo más que quieras decir, estamos en la vuelta. Pasa algo nuevo pendiente a la gente.
Estamos por aquí. Lo que quiero decir es que trabajen, tiren, usen su contenido, no esperen que alguien venga a ayudarlo. La ayuda es buena, no es mala la ayuda. Pero yo creo que te puedo ayudar más rápido si te veo trabajando.
Full.
Si te veo tirando contenido. Haz reel con tu música, haz TikTok con tu música. No hay que durar 3 meses para tirar una canción. Si es posible, tira 2 canciones al mes.
Ya.
Yo estoy ahora en una meta, creo, en un programa de que mínimo voy a tirar una canción mensual.
Ya.
Ya lancé 2 este mes que se llama Mis Pasos y Alas de Vida. El mes que viene vengo con más música nueva. Y olvídense de hacer de que video de $500, de $1,000 por ahora, que si ustedes no lo están produciendo. Tiren música, que tire la música, si se hace viral, le va a dejar dinero para hacer el video.
Duro, estamos ahí. O Daniel BSK en la casa. Oye, este fue el podcastazo. Se le ama, gorillo.